Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Aquí estamos con toda la información deportiva del día de hoy, información que pasa, lógicamente, por esa jornada número 19 de la Liga LEF Oro. Es entre semana, empieza hoy y tiene como protagonistas a los nuestros, a los de Alejandro Martínez, que tendrán que disputar el partido frente al Barcelona B en la noche de hoy a partir de las 9 y cuarto. Partido complicado porque el rival es un rival que, bueno, pues está ganando enteros, vamos a decir así. Conforme ha ido avanzando la categoría, en un equipo muy joven, lógicamente todos los filiales lo son, pero que es que ha ido ganando conforme ha ido avanzando la competición y va a ser más difícil, yo creo, ganarles en esta ocasión, además fuera de casa, que lo que fue en la primera vuelta aquí en el Municipal de los Deportes de Palencia. Para todo ello hemos invitado, como es preceptivo, a nuestros colaboradores, a Álvaro Mínguez y al profe Frontela. Por tanto, queda aplazado el espacio que habitualmente utilizamos los martes respecto a la regional de aficionados, donde repasamos la actualidad de los diferentes equipos que compiten en esa liguilla, en esa liga de nivel regional, sobre todo posándonos en los equipos palentinos. No está aquí hoy Adrián Gil, vendrá el próximo jueves. Aprovecharemos el espacio del jueves para contar la última hora de la regional con, ya saben, todos los protagonistas y un representante de cada equipo palentino. También, como es preceptivo los martes, repasaremos la provincial de aficionados. O sea que movemos un poquito la ficha, nos vamos a poner hoy en deportes a analizar el baloncesto. También lo haremos, lógicamente, el viernes en la previa del siguiente partido, que será aquí en casa el domingo, en la matinal del domingo, frente a Oviedo. Pero hoy es, yo creo, turno de repasar lo que le pasa, sobre todo, al conjunto de Alejandro Martínez. Está empezando a dejar alguna duda en los aficionados, los fieles que acuden habitualmente al pabellón municipal de deportes. No en vano son 4 derrotas seguidas. Es de perogrullo decir que para que haya una cuarta derrota tiene que haber antes 3. Pero yo, si me preguntan la valoración personal que hice de ese partido, de lo que vi allí, creo que tuvo mucho que ver las 3 anteriores con la cuarta. Llegó un punto de partido en el que íbamos 18 arriba. Llegó otro también punto de partido en el que íbamos 10 en la primera parte, pero sobre todo en la segunda mitad. Y luego encajamos un 0-16, que eso pues es muy complicado de levantar. Al final la prórroga y el equipo que venía en mejor proyección, que era el, en este caso los visitantes, lógicamente habían empatado el partido, fueron los que se llevaron el encuentro. Triste la noticia, nos dejó un poquito, bueno, pues noqueados, porque pensábamos que se iba a romper la racha frente a Canoa. Al final no fue así, esperemos que sea esta noche frente al Barcelona B. Hablamos con Álvaro Mínguez. Don Álvaro, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Digo que es de perogrullo lo de que la cuarta tiene que llegar después de haber 3 derrotas consecutivas, pero yo creo que tuvo mucho peso, ¿no? Llegó un momento del partido en el que se empezaban a mirar los jugadores los unos a los otros, como diciendo, no, ¿nos va a pasar otra vez?
Claro, los nervios al final, quieras que no, acaban entrando, ¿no? Por eso, por las derrotas que dices anteriormente de las jornadas pasadas. Y bueno, ves que un partido que vas ganando fácilmente hasta el tercer cuarto, incluso diría que principios del último cuarto,
de manera ahogada, cómoda,
claro,
vamos a decir,
esas ventajas de 19 puntos, etcétera, etcétera, bueno, sí. Y al final se te acaba escapando y, como dices, el equipo que llega a la prórroga de menos a más suele, normalmente en este deporte, acabar venciendo el partido, así fue, ¿no?
Bueno, no es momento tampoco de hablar de crisis. Yo por lo menos no prefiero no hablar de crisis. Es cierto que es doloroso, son 4 derrotas y esas duelen muchísimo, pero también hay que tener en consideración una cosa, que es que la liga está tan igualada que pese a esas 4 derrotas, Álvaro, estamos a una victoria, a un partido del segundo clasificado, y eso es una realidad que también hay que contar.
Sí, porque ninguno está, pues, vamos, quitando Betis, que lleva esas 15 victorias seguidas y está una del récord, por cierto, de Murcia, veremos a ver si lo consigue, está imparable. El resto puede ganar o perder en cualquier pista, es decir, que todo muy igualado. Bilbao y Huesca han perdido los últimos 2 partidos como nosotros, entonces quiero decir que exactamente, estamos estos, pero la clasificación está ahí, muy igualado todo, y veremos a ver qué pasa.
Veremos qué pasa, seguimos contando solo hasta las 4.
Quizás has sido muy optimista si esperabas que tres señores que vienen de Oriente te trajeran un Mini cuando ellos mismos vienen en camello. En camello. Reconócelo. No te han traído lo que querías. Mini por 100 euros al mes. En 35 cuotas. Entrada 7.081,22 euros. Cuota final 11.134,52 euros. TAE 6,56%. Solo en enero financiando con BMW Bank.
BMW Mini. Arlanza Motor. Tu concesionario Mini en Palencia. Llévame.
El próximo 15 de febrero llega al Teatro Ortega de Palencia el nuevo espectáculo de José Mercé y Tomatito. No te pierdas a los dos maestros del flamenco más importantes de España. En directo, el viernes 15 de febrero en el Teatro Ortega de Palencia a las 20:30 horas. Entradas ya a la venta en cinespalencia.com. José Mercé y Tomatito en concierto de la mano de Cope Palencia.
Patrocina Víctor Moda Hombre, Entre Vinos, Bar Comedor Seur, Rótula Mipal, Yaupás Apeyor, coche oficial del concierto. Organiza Grupo Cope Palencia.
De lunes a viernes, el partidazo de Cope es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de Cope con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes. Cope Palencia.
Estar informado.
Continuamos aquí en www.deportescopepalencia.es. Si no me dice lo contrario mi compañero Alberto Sanz, estamos también en Facebook para que nos vean ustedes el rostro que tenemos, la cara que tenemos aquí en Cope. Y para contarles, sobre todo, analizarles ese partido. Llegamos a una cuarta derrota consecutiva. Llegamos a un momento de la temporada en la que, bueno, pues no nos habíamos encontrado todavía. Es incómodo, hay que decirlo como son, las cosas como son. Es incómodo para el club, para los jugadores y también para el cuerpo técnico estar en esta situación. Y no estamos muy acostumbrados aquí en Palencia. No voy a decir a la crítica, pero sí es verdad que no estamos acostumbrados a que las cosas vayan mal en el básquet. Normalmente, habitualmente, la tendencia siempre es buena. Es cierto que el año pasado, bueno, pues tuvimos ahí un bache que al final acabó dando con el entrenador de aquella, comprado en el paro, como quien dice, le alejó del banquillo de Chocolates de Palencia, llegó Alejandro Martínez en esa situación, pero la situación para mí era muy diferente. Y argumento este hecho. Aparte de me guste más, me guste menos cómo están jugando, me guste más, me guste menos que jueguen unos que jueguen otros, me guste más, me guste menos otra serie de circunstancias, yo creo que hay una diferencia básica y es lo que he señalado antes, que hay 4 derrotas seguidas, pero estamos a un partido del segundo clasificado, que es un pedazo de bicho tremendo como es Bilbao. Betis está inalcanzable, pero es que Betis está hecho de otra pasta, Betis está hecho para ascender, para recuperar otra vez la categoría ACB, y nosotros pues tenemos que tener unas metas más razonables, voy a decirlo así. Es cierto que si no se hubieran producido estas cuatro derrotas, bueno, estamos hablando de baloncesto ficción, pues tendríamos opciones incluso a ponernos cara a cara con un Betis, que ahí está la historia y hay equipo para ello, que es a lo mejor lo que más les duela a los aficionados, pero creo que la situación es diferente conforme al año pasado en eso que te comento, Álvaro. En aquella, pese a que les costó mucho prescindir de Joaquín Prado por el carácter que tenía y por la manera que tenía de ser y de entrenar, pues lo tuvieron que hacer porque es que el equipo ahí sí que corría peligro de incluso, bueno, pues quedarse fuera de puestos de playoff, de tirar una temporada por la borda.
Sí, así es. Incluso no iba a decir de riesgo de descender a Le Plata porque tampoco estábamos tan abajo, pero la situación ya empezaba a tornarse bastante complicada. Lógicamente, sí, estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que has hecho, ¿no? Este año, a pesar de estas 4 derrotas, pues lo que hablábamos antes, la liga está súper, súper igualada, siempre lo está en Leboro, siempre hablamos de desigualdad, pero es que yo creo que este año todavía incluso un punto más, ¿no? Porque tuve la clasificación y se paran del noveno al segundo apenas 2 partidos, si no me equivoco. Entonces, claro, bueno, la lectura es esa, la positiva, ¿no? De que todos pinchan, menos Betis, ¿no? Que juega, como bien dices, una liga aparte. Pero, bueno, pues, en fin, es un partido y una final ante un rival, ahora veremos luego en el scouting, que, bueno, es un rival muy regular. Quizás en casa no esté sacando su mejor rendimiento tampoco, entonces por ahí, de hecho, gana más fuera de casa que en casa, por ahí quizás tengamos una pequeña oportunidad que pueda ser algo positivo, pero está claro que hoy necesitamos primero recuperar sensaciones primero ganar, mejor dicho, y segundo recuperar sensaciones, ¿no? Por ese orden seguramente de importancia, ¿no? Es un partido vital para eso, para recuperar otra vez el nivel y para intentar, que volver otra vez a la senda del triunfo, que no se escape más partidos ante rivales, digamos, vamos a decirles a priori más asequibles, ¿no?
Sí, dentro de una liga super
igualada. Sí, dentro de una liga, lo que hemos hablado, muy
ahora, igualada. Ahora le voy a pedir luego a Alberto que me ponga un audio del entrenador de cómo afronta este partido, un Alejandro Martínez que, bueno, hay quien dice que se ha llegado a cuestionar, hay quien dice que que tiene que cambiar alguna tecla, algún movimiento, algo en la rotación, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que pasan por arreglar, ¿no? Que a nadie se nos escapa que deberían de cambiar en tanto en cuanto si se quiere mejorar el rendimiento. Es verdad que hasta estas cuatro derrotas el rendimiento había sido muy bueno, incluso superior al esperado, porque en los partidos igualados siempre la moneda había salido cara. Pero claro, yo creo, sin entrar a entrar en valoración de rotaciones, de a lo mejor demasiada rigidez en esas rotaciones, luego cuando venga el profe, si quieres, hablamos un poquito de eso. Lo principal y lo vital para mí es cambiar una estadística que dice que nosotros encajamos 80 y pico puntos por partido. Es que con 85 puntos por partido, Álvaro, vamos a perder muchos partidos.
Sí, de hecho encajamos 82,1, ¿no? Por concretar un poco el dato.
Que es la media, ¿eh?
Es la media.
Estamos hablando de medias.
Sí, es la media, claro. El otro día ante Canoe encajamos 96. Es verdad que...
pero en el partido hubo prórroga, pero es que
sí,
en el partido
en el
partido también les encajamos
también,
80 y pico puntos.
Sí, está claro. Al final, por lo que hemos hablado otras veces, es verdad que jugamos a esto, ¿no? A meter muchos puntos, también recibir muchos puntos, pero yo creo que, como os he dicho en otras tertulias, tiene que haber, y estamos, yo creo que más o menos todos de acuerdo en eso, un punto medio de defensa, de decir, vale, nosotros jugamos a este estilo de juego, de cerrar el rebote, salir rápido al contraataque y anotar puntos, a costa de que te reciban, o de recibir muchos, pero tiene que haber también un mínimo, ¿no? Porque no puede ser que todos los partidos...
Sí,
vale, metas 90 puntos, pero recibas los mismos o más, pero al final acabas perdiendo.
Hay una situación que...
Si no hay un mínimo de defensa en el Boro, al final acabas perdiendo. A largo plazo, acabas perdiendo más partidos que ganando.
Sí, lo que se habla normalmente, ¿no? Que un buen ataque te da una victoria en un partido, pero una buena defensa es la que te va a decir dónde estás en el campeonato.
Sí,
¿no?
Señor.
Ya no tanto como ganar campeonatos, pero sí que te va a
ganar
o estar en una posición privilegiada, vamos a decir así, del campeonato. Hay una imagen, yo creo, el otro día que es bastante descriptiva de lo que nos pasó. Aunque luego entremos un poquito más a fondo. Y es una imagen que se me quedó grabada, que es el base, que en este caso era Sanz, en un saque de lateral, faltan, no sé, los segundos, no muchos, para que termine el partido, quizá un minuto y pico, y saca de lateral el equipo rival y viene hacia el público arengándoles, levantando las palmas para que el público presionara, y el público inmediatamente responde. Pero es que el transcurso del saque es un saque que acaba en un jugador tras un corte, un bloqueo directo, indirecto, perdón, un corte, y acaba un jugador botando dos veces solo frente a la canasta y dejando la bandeja.
Y dejas
esa imagen de Sanz pidiendo el apoyo del público a un Sanz con los brazos como el emoticono este de WhatsApp,
como
el Cristo del Otero, como diciendo, pero ¿qué ha pasado?
Claro,
es que un mínimo, lo que tú decías, un mínimo de defensa. Hubo un rato en el partido en el que nos pusimos serios, bajamos el culo, defendimos, y ahí se empezó a romper.
Sí, está claro. Ahí defendimos y ahí empezamos a ganar esa renta que al final pues dilapidamos, ¿no? Los 19 puntos. Pero sí, el caso es que es verdad que dentro de un partido es verdad que hay como varias fases, ¿no? O minifases dentro de un partido. Al final hay que intentar buscar siempre lo que todos los entrenadores quieren, la regularidad, ¿no? A poder ser los 40 minutos, que es prácticamente imposible, pero bueno.
Sí, es difícil.
Es muy difícil.
Es difícil,
pero sí, es verdad que es cierto. El caso es que no estamos defendiendo mal en momentos puntuales de los partidos, pero yo creo que cuando llega el momento álgido del cuarto-cuarto, cuando se te juega todo, o bien llegamos en ciertos momentos cansados, por lo que hablamos a lo mejor de que los titulares juegan demasiados minutos, o bien al final, anímicamente, que yo creo que también es un tema lo que hemos dicho, que influye, ¿no? El hecho de que los jugadores se vean que les van remontando y dicen, joder,
que nos pasa otra vez
la misma, ¿no? De otra derrota como los anteriores días, el día de Orense o el día de Melilla. Es que todas las derrotas han tenido un denominador común, es decir, quitando la de Orense, ¿no? Que es verdad que empezamos muy fríos, 0-19 ese parcial.
Ya no,
pero Melilla, esta, la otra fue contra... Ahora mismo no caigo. Contra Orense, hemos dicho, Melilla, la de Canoe y la anterior en casa. Pero bueno, quiero decir que el dominador común ha sido el mismo, ¿no? Más o menos tener una cierta ventaja según avanza el partido, pero llegar a ese tercer cuarto, principio del último, con el equipo rival ya pegado al culo, ¿no? Como quien dice, y anímicamente el equipo se viene abajo, y eso también es un tema que, bueno, más allá del juego deportivo, mentalmente hay que incidir ahí, ¿no? Porque ahí se ganan y se pierden partidos, en ese tema también es muy importante, ¿no?
Sí, y otra cosa que se ha comentado mucho en los corrillos de baloncesto es, bueno, pues el, pero eso, claro, lógicamente va con el, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, cada entrenador tiene también su estilo y su manera de afrontar los partidos y de vivirlos, vamos a decirlo así. Se le acusa, por decirlo de alguna manera, a Alejandro Martínez de que no termina de anticiparse a los tiempos muertos, voy a decirlo así.
Digamos que deja correr mucho un parcial antes de pararlo, ¿no?
Pongo un ejemplo. El otro día tuvimos un minuto y medio desastroso en la primera parte, pero desastroso. Teníamos una ventaja de 10-11 puntos y en cuestión de minuto y medio se dilapidó.
Sí, sí, es verdad.
Se para el partido cuando está empatado.
Claro. Ahí es verdad
Ahí hay a lo mejor un poco menos de margen, porque estamos hablando de un minuto, pero es que son cuatro acciones malas en defensa y malas en ataque. Entonces, claro. por ahí va mi pregunta. Por ejemplo, parcial último del partido, 0-16. Cuando el equipo estaba pues 15, 16, 18 arriba. Bueno, pues en el momento que te van a romper la barrera psicológica de los 10 puntos, que se suele decir.
Sí, para el partido.
Páralo.
¿No?
Enfríalo.
No le dejes al rival pegarse tanto para... al final es todavía calentarse mal, por decirlo de alguna manera.
Al final se para con 3, que a lo mejor pasa... Escucha, que a lo mejor para el partido a falta de 10, o sea, estando 10 puntos arriba, y el siguiente parcial en vez de ser de 16 es de 25, que no tiene que ver.
Sí, no,
estamos hablando de baloncesto ficción.
Está claro. No, pero el tema de los de muertos también es un tema muy importante. Saber gestionarles, digamos... a tiempo y también cortar
la racha,
¿no?
Me extraña que un entrenador como Alejandro Martínez, con la experiencia que tiene...
El tema es que no la ha pasado solo el día de Cano, Manuel. La ha pasado, yo creo, otros partidos donde... Bueno, pues es verdad que hay gente que quizás piensa que debería cortar un poco antes el parcial negativo y exactamente no dejar tanto llegar ahí al equipo tan cerca del marcador, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que un entrenador de ACB, pues, bueno, al final es el que...
Es extraño, ¿no? Que
es un poco raro, ¿no?
Que sea así.
Son también opiniones, ¿no? Pero es verdad que quizás... Por ejemplo, el último día en casa ante Canoe,
te meten
un parcial de 11-12-0 en apenas minuto y medio, con muchos minutos, no llegaron. Y claro, ahí hay que saber pararlo, ¿no? Al final los tiempos muertos, como suelo decir, no cobran por pedirles. Quiero decir, el reglamento dice, hablando un poco de eso, de que tienes 2 en la primera parte y 3 en la segunda, más 1 en cada periodo extra. Lo digo para que los oyentes, si aún no lo saben, lo concreten. Pero bueno, quiero decir, al final, más allá de los números, de la cantidad cuantitativa de tiempo muerto que tienes, ¿están hechos para qué? Para cortar una racha de un rival, ¿no? Entonces... Si al final tienes que pedir y te caes luego más adelante sin ellos, bien pedido está. Quiero decir, cortas ese momento la lectura del partido que tengas. Luego ya, quiero decir, es baloncesto ficción, exactamente. Pero bueno, al final yo soy partidario de eso, que si por lo que sea te puedes quedar en un momento al final del partido sin ellos, bueno, chico, pues estás sin ellos, no pasa nada.
Te has quedado por permanecer en partido.
Eso es.
Luego al final tienes 3 en la segunda parte,
has utilizado uno o dos
y te has quedado con uno que no te ha valido para nada y a lo mejor con cara de decir...
Exactamente, al final no hay que pensar en que si el partido está...
A toro pasado, es mucho más fácil hablar,
¿eh?
Hay que decirlo.
Hay que estar ahí abajo, hay que saber gestionarlo. Y con la tensión alta que se vive en los partidos, en un partido encima muy igualado, como el último, en fin, es complicado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo estoy de acuerdo en eso, que podría quizás anticiparse un pelín más a esa circunstancia, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo viste al entrenador rival?
Pues el entrenador rival me sorprendió bastante, la verdad. Miguel Ángel Aranzal, bueno, es un entrenador que ya hemos visto...
De hecho,
es un entrenador muy veterano, ¿no?
Ese sí que lo paró poco, ¿eh?
Sí, la verdad es que no utilizó mucho los tiempos muertos y cuando iba tantos puntos abajo, era un poco de extrañar, ¿no? Como que confiaba en sus jugadores...
A lo Phil Jackson, ¿no?
Sí, exactamente.
A lo maestro Zen.
Aquí que tenga que pasar.
De esos Lakers que a lo mejor iniciaban el partido el partido con un 0-14. Y
sabían al final...
Y mirabas y decías, pero ¿por qué no pide tiempo muerto? ¿Por qué no pide...? No.
Es verdad que luego es que eso, cada entrenador tiene su librillo y unos entrenadores, pues eso, el tema de Miguel Ángel, un entrenador veterano de 65 años que tiene, como suele decir, entre comillas, el culo pelado, ¿no?, de entrenar. También Alejandro, lleva muchos años entrenando, pero todavía Miguel Ángel lleva muchísimos más, por edad, ¿no?, más que nada. Y bueno, pues al final es una manera, uno no le pide, el otro... En ese aspecto eran entrenadores similares el otro día, ¿no? Tampoco, no pedía mucho tiempo muertos, les costaba parar esa racha, pero hay otros entrenadores que a las dos canastas que reciben ya paran el juego, 2-3 canastas.
Quieren influir mucho en la toma de decisiones, en cómo se está desarrollando el partido, hay quien da más libertad.
Igual que el hecho también de las faltas, ¿no? Hay entrenadores que se cargan, tu jugador, pongamos, con la tercera falta y le mantienen en pista porque ven que el trabajo que está haciendo es muy bueno. Dicen, bueno, a riesgo de que haga la cuarta, por ponerte un baloncesto ficción que hablamos, pero le dejo en pista, está haciendo un buen trabajo. Otros no, al momento le quitan, también depende de los roles. Todo es un poco muy relativo, ¿no?
Más que nada lo que me extraña es... Tú puedes tener ese, lo que hemos estado hablando, tú puedes tener ese ese planteamiento para con los tiempos muertos, de decir, yo los utilizo prácticamente cuando me han cogido, por ejemplo, y los uso ahí, en ese momento. Pero, claro, es que hay a veces que tu planteamiento, tu razonamiento tiene que cambiar. Estamos en una situación que no es la de hace dos meses. Estamos hablando de un equipo que, y no es ningún, yo creo que no es ningún secreto, está ahora mismo falto de confianza. Entonces, no dejes que te cojan.
Claro.
Yo veo bien eso de decir, bueno, vamos a dejarles que autogestionen los chicos a ver cómo está la situación, porque seguramente a lo mejor pido el tiempo muerto, vamos a anotar ahora dos canastas, hacer dos buenas defensas y se acabó. Y me ha ahorrado el parar el partido y me ha ahorrado el tiempo muerto, que quizá me valga para más adelante. Pero claro, estando la situación en la que están ahora mismo los jugadores, que están pasando, ya lo he dicho antes,
un
mal momento, un momento difícil, un momento que bueno, pues que sin estar, sin tener a lo mejor la exigencia de por parte del club, vamos a decirlo así, o por parte de los propios aficionados, la exigencia de que tienen que salir todos los días a ganar y tal, bueno, simplemente se les pide que lo den todo en la cancha, no mucho más. Conocemos las limitaciones que tiene el equipo en lo económico, que eso luego es lo que hace fichar
a una
cosa
calidad,
otra cosa. Pero claro, tú ves a los chicos, a un veterano, a un tal, les ves que están faltos de confianza, pues a lo mejor tienes que cambiar tu criterio y decir, no, yo normalmente haría esto.
Sí, la primera jornada
les voy a dejar gestionar. Pero en el momento que ves que vengo de tres partidos seguidos perdidos, estábamos 18 arriba, tal, me acaban de recortar 8, estoy en 8, igual en, o sea, estoy en 10, igual
tengo que parar ya,
en
¿no?
En 8 ya.
Eso es.
En 8 y se acabó.
Sí, porque al final los parciales son así, ¿no? Se hacen lo que hablamos, en cuestión de pocos minutos hacen un parcial fuerte, amplio. Y o lo paras antes, o ya el parcial se te va, y llega un momento que el partido se queda igualado, el otro rival va de menos a lo que hemos hablado antes, ¿no? También. Entonces,
es así, ¿no?
Es complicado. El tema de gestión de tiempo muerto en un entrenador es complicado, es, y sobre todo también
es difícil.
Bueno, pues,
pero claro,
tiene su coma,
hay que tener también esa apertura de miras para cambiar ciertas cosas durante
y saber
partido,
que no es igual la primera vuelta que hemos hecho.
La marcha, efectivamente.
Claro, que ahora cómo está el equipo, lo que dice, ¿no? De las derrotas seguidas.
Eso es. Muchas lecturas, desde luego muchas lecturas. Voy a pasar a saludar al profe Frontela, pero antes le voy a pedir a Alberto, porque se me ha pasado antes, le he pedido que me cargue un sonido que ahora vamos a escuchar de Alejandro Martínez de la previa, pero también le voy a pedir que busque un audio del lunes, que es también del entrenador de Chocolates Trapa Palencia, para repasar lo que dijo en rueda de prensa después de esa cuarta derrota y con ello rescatar un papel, que es el de los veteranos. Vamos a presentar primero, si te parece, al profe Frontela, que no sé si está enfadado, mosqueado o cómo está el profe Frontela.
Yo no entiendo nada.
¿Tú no entiendes nada? Pues escucha, si no entiendes tú con la de cantidad de años que llevas viendo básquet, entonces entendemos.
Bueno, aquí el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Porque viendo la jornada del lunes de la ACB, resulta que el Murcia iba ganando de 22 y perdió el partido, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, nosotros ganábamos de 19.
Le pasó, por ejemplo, a Baloncesto Venta de Baños también aquí contra Filipenses, ¿no? Que iba ganando el partido en el derby, no sé si 17 puntos, y al final se lo acabó
de dos, ¿no?
Bueno, eso es el Baloncesto,
¿no? Filipenses. O sea, son cosas que pasan. Lo del otro día son cosas que pasan. Pero
es muy difícil entender, ¿eh?
Es muy difícil de explicar
porque estamos hablando de que un equipo, a mí me parece un equipillo, con todos mis respetos para el Cano, ¿eh? Me refiero que
más allá de equipillo, es que son 7 jugadores.
Sí,
son 7 jugadores.
Uno que juega 45 minutos.
Es que le faltaba gente.
Y otro que tuvo el día, ¿no? Aleksa Jukovic, que metió 6 de 9 en triples, creo. Sí. Bueno, al final vinieron de 2 jugadores.
Pero de 2 jugadores, no. 2 jugadores, esto no gana un partido. No estamos hablando aquí de Michael Jordan, ¿eh? Estamos hablando de 2 jugadores.
Sí, Michael Jordan
buenos,
y LeBron James, claro, que se pongan
No, o sea, el chaval este, el dominicano, que por cierto también en la primera
no tuvo
parte,
su mejor día quizás, ¿eh?
No tuvo un día.
Hizo un día, un partido bueno, pero...
Yo tampoco entiendo. Sí, que es cierto que al final metió un triple
importante,
muy importante. Y lo que no entiendo es cómo se pueden jugar 45 minutos en baloncesto moderno. Me refiero que, aunque vengas con bajas, no porque el día anterior había jugado también.
Sí, es un 40, jugador que promedia 30 y muchos.
Sí, entonces,
bueno, se fue más por la prórroga, ¿no?
Pero es muy difícil de entender, ¿no? Y ganando de 19 contra un equipo al que le tienes bastante bien controlado, que es un equipo, bueno, pues que sabíamos todos que fuera de casa bajaba mucho su rendimiento, que venía con bajas. Igual que Granada vino con 2 titulares que no jugaron.
Sí.
Y entonces, es que es muy, muy complicado de entender. La gestión de los partidos yo creo que se está llevando mal. Ahora vas a poner el corte de los veteranos, pues hablaremos de ello, ¿no? Es decir, ¿por qué tienen que jugar los veteranos si lo están haciendo bien el resto? Es decir, aquí...
Ahí tenemos también un problema. Yo no es que tenga que salir a defender al entrenador, pero es verdad que tenemos un problema porque es que el jugador destacado el otro día, el que nos dio realmente opciones de marcharnos en el marcador, el que estuvo peleando, y me alegro muchísimo, desde luego, que fuese él, porque no había sido tan tan protagonista en lo que va de temporada, era Gustis. Pero claro, es que Gustis, te juegas tú un último cuarto con Gustis yendo al potro de tortura que significan los tiros libres, pues es que también hay que considerarlo, hay que considerar demasiadas variables.
Pero bueno, el otro día era Gustis, pero bueno, me refiero que la gestión en sí a veces es difícil de entender, ¿no? Es decir, porque si Coné está jugando bien o Zubizarreta está jugando bien en la posición de base o está haciendo una muy buena labor defensiva, que es más lo que él hace, ¿no? Apretar en defensa, etcétera, etcétera, pues igual hay que tener continuidad. Es decir, yo no hay que compartimentar tanto a los jugadores y decir este tiene que jugar a este tiempo, este tiene que jugar. Y entonces, si con 19 arriba el equipo estaba jugando más o menos bien, o con 15, eso es, a mí eso de que meto a los más veteranos, no sé si me sirbe, ¿eh? Me
a veces es contraproducente, ¿no?
Claro, es decir,
haces un efecto contrario.
Una serie de jugadores que lo están haciendo bien o que tienen el partido más o menos controlado, entonces no lo sé. Después, sí, yo creo que ahora mismo el equipo tiene una falta de confianza enorme. Yo creo que la derrota del otro día, no sé hoy, cómo lo van a gestionar, porque bueno, este rival ahora lo analizaremos, también es un poco atípico porque es capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces, no sé cómo lo van a gestionar, pero
vamos
va a ser complicado.
Vamos a escuchar las declaraciones del técnico al terminar el partido del otro día en la derrota frente a Canoe.
Eso digo de relativizarlo todo. Yo creo que todo es importante, todos los partidos son importantes. Hace unas semanas hablábamos del tema de haber ganado en Canoe, que luego prácticamente no había ganado nadie, luego sí ha ganado algún otro equipo. Bueno, yo creo que hay que darle valor a las cosas y ser positivo. Negativo, bueno, ahora es un momento, un caldo de cultivo para los críticos que salgan, pero bueno, yo me quedo con la gente que me para por la calle, que me da ánimos, que...
Sí, bueno, estábamos hablando de otras declaraciones de, bueno, que se siente arropado, ¿no? ¿Había alguna duda, Chema, del asunto de bueno, se ha llegado incluso a especular, que yo me parece una barbaridad, ya digo, porque no es la misma situación, desde luego, la que atraviesa el equipo, pese a las derrotas, pese a las sensaciones, que la que tenía con Joaquín Prado hace ahora un año o un año y poco, pero se ha llegado a especular que si no hubiese jornada entre semana, a lo mejor había habido algún tipo de o toque de atención o de ultimátum.
No, yo no creo, ¿no? Conociendo un poco a esta directiva, hombre, no lo sé, aquí la gente se pone enseguida muy
nerviosa, ¿no?
O nos ponemos, yo también
sí, muy nerviosa.
Me incluyo, ¿no? Pero vamos, tanto como para un cambio de entrenador, yo no creo, ¿no?
Vamos a escuchar ahora sí el audio de Alejandro Martínez.
Pues ahí sacas a los jugadores veteranos para que ríos, que habría hecho cualquier entrenador del mundo. Pues empiezan a recortar, empezamos a mirarnos las caras, a dudar unos de los otros y eso es lo que no podemos hacer, ¿no? No podemos dudar de nosotros mismos, no podemos dudar de nuestros tiros, no podemos dejar de ser valientes y bueno, pues el principal culpable evidentemente es el entrenador. Pero también cada jugador tiene su cuota de responsabilidad y su cuota de tener que hacer las cosas que tiene que hacer en cada momento, ¿no? Y bueno, y al final, pues las prórrogas, estas acciones son siempre una lotería, creo que las...
Bueno, pues ahí hablaba Alejandro Martínez, hablando de que él recoge su parte correspondiente de
culpabilidad. Lo cual está bien, ¿eh?
Pero que también reconoce, y yo creo también es de tener en cuenta, y es verdad. En parte es verdad que él no juega, él no lanza, él no defiende.
Y después también yo quiero hacer hincapié en un detalle. Los arbitrajes últimamente están siendo horrorosos.
Muy malos.
Horrorosos.
Pero no se puede refugiar.
Es lo que iba a acabar de decir. Es decir, los arbitrajes no nos han hecho perder los partidos. Ahora, los arbitrajes dejan mucho que desear.
Hay alguna cosa también que es la leche. Por ejemplo, lo barato que le salió al técnico rival el otro día con la técnica.
Es que yo lo puse en Twitter. Es decir, qué fácil es hacer una técnica y que después ya no te vuelvan a pitar una falta. Es que ahora mismo que te haga una técnica es un tiro libre y posesión. Me refiero que...
Sí, cambió en su día, ¿no?
¿Qué puede ser la jugada? Que se te dé muy mal, te metan el tiro libre y un triple, 4 puntos. Si después los árbitros hasta el último segundo solo habían pitado una falta en el último cuarto.
Sí,
o sea, un equipo que remonta y se entiende que está defendiendo, en el baloncesto moderno no se puede hacer una falta, ¿eh? O sea, eso es imposible. Nadie defiende sin hacer faltas.
Es muy complicado. O sea, es muy difícil, complicado.
Y después hay decisiones... Yo sé que, bueno, pues en caliente las jugadas son... La última jugada yo creo que es una canasta. Alguien... bueno, lo he visto después.
Porque hubo polémica también en la última canasta nuestra antes de la prórroga, que no sé si entra,
No, pero si no es que entre o no entre. Arrollar la
tocar por debajo la red, ¿no?
Barre la red. Y también hay una técnica... También hay una falta que le pitan ataque en las últimas jugadas a Basturia, en el que ha sido empujado, pero clarísima.
Al ganar la línea de fondo... sale rebotado y choca contra un contrario, claro, entonces
va a hacer, no va a desintegrarse.
Por eso digo que el arbitraje, sin ser la excusa, ni mucho menos, ¿eh? Es decir, esto que quede bien claro, no hemos perdido nunca por los árbitros, pero los arbitrajes están siendo malos, malos, malos. Me da lo mismo que piten hombres, que piten mujeres, me da exactamente lo mismo. Es decir, esto no es ni machismo, ni feminismo, ni nada por el estilo. Si me pita un hombre, me pita una mujer, los árbitros están siendo horrorosos. Horrorosos.
Malos.
Muy malos. Muy malos.
Muy bien, oye, ¿qué os parece? El último apunte en clave de nombre propio, antes de empezar con repasando el quinteto titular y los suplentes de Barcelona B. El último apunte. Se está criticando mucho, también me llega a mí, se está criticando mucho la labor de los bases. De que, bueno, que hemos tenido mejor dupla en los últimos años, que...
Claro, depende de ese rendimiento. Si lo comparas con los dos Danis, pues hombre, ahí claro, es que depende de quién lo compares, ¿no?
Pero... Yo los dos bases.
El tema, abro el melón directamente, sí. Meto el cuchillo y abro el melón. Me hubiera quedado con Quique Garrido, dice la gente.
Yo vamos pero a ver.
Era muy
yo,
válido,
con los, yo con los ojos cerrados.
Como segundo claro. Base, la función que tenía.
O sea, con los ojos cerrados, para jugar...
15 minutos, 16.
10, 15 minutos, sí. Que es lo que está jugando Zubizarreta, yo me quedo con los ojos cerrados.
Bueno, ni eso, ¿eh? Zubizarreta está promediando...
Y después te voy a decir una cosa, porque sabía mucho de esto... Y te iba a aportar puntos.
Sí. Cosa que es verdad que no, pero en ataque...
Cosa que Zubizarreta aporta. No aporta. Y Sanz, pues con cuentagotas. Sanz es cierto que es, digamos,
aporta otras cosas,
un base puro, sí. En el sentido de...
Muy buen, buen director,
más buen director. Asistente. ¿No? Pero también, escucha, es que le acaban hasta flotando, chicos.
Sí, porque sabe que no es su fuerte el tiro de tres.
Pero sí, es que esa es otra cosa de lo que nos está pasando. Es decir, nosotros empezamos, que es lo que hablábamos el otro día, imponíamos nuestro ritmo, pero ahora no estamos siendo capaces. El otro día sí que ha habido un momento que hemos vuelto a imponer nuestro ritmo.
A correr,
pero,
¿no?
Pero aún así, Basturia ya está tremendamente vigilado porque se sabe que es un number one, entonces que es un poco el alma de este equipo desde el punto de vista.
Es verdad que Calvin ha tenido buenos minutos.
Y sigue aportando aún así.
Sigue aportando. Pero claro, se sabe pues eso, que a Zubizarreta le puedes flotar porque tiene... El tiro es bastante deficiente, que Jorge Sanz también, entonces es que aquí los scouting... Es decir,
no tenemos un Dani Rodríguez, un Garrido que te pueda...
O que tienes que hacer falta a Agustín porque sabes que no te da el 50%.
Sí, en tiro libre.
Entonces, esto es así.
Al final estamos a esas alturas. Chicos, vamos a empezar con el quinteto titular, que se nos va el tiempo. Ocampo es el entrenador... llegó después de,
que, por cierto,
de Alfred Julve.
Nos echó el año pasado, ¿no?
Con Manresa. Con Manresa, bueno, una eliminatoria clara a favor de Manresa.
Lo contamos en el partido de aquí de casa. Posible titular, Paul Figueras, 20 años y 1,87 de altura. Es la cuarta temporada en el equipo con 20 años, madre mía. Está dando pasos agigantados para ser un grandísimo jugador.
Sí, muy buen base. Muy buen base, director, pasador, gran penetrador. Aceptable tiro, aunque sigue mejorando en esa faceta. Y bueno, pues un jugador que, como digo, cuarto en la liga en asistencias. Es el base principalmente titular de este equipo. Y sí, bueno, al final la plantilla de Barcelona es una plantilla muy joven, apenas 19 años de media,
claro,
pero
ahora cuando
otro base con experiencia.
El quinteto resulta que tienen 20 años y llevan 4 años.
Claro, es que eso claro, es. Claro.
Es que eso lo cual dice, bueno, en contra de su juventud, pero que llevan mucho tiempo también jugando juntos.
Sí,
con lo cual,
sí, están muy ensamblados, claro. Están muy bien conjuntados, ¿no?
Alex Font, 20 años, 1,95 de altura. Nos hizo un auténtico roto aquí.
Es que este muchacho está haciendo una campaña...
Buenísimo, buenísimo.
Está haciendo una campaña... Ha tenido momentos, ha tenido partidos descomunales, ¿eh? En uno yo no sé si tuvo 7-8 de triples, unas cosas
tremendas. Es un jugador, pues que bueno, digamos que el futuro del Barça está bien asegurado con este jugador, ¿no? Un jugador que sobre todo, como dice Chema, pues tira muy bien de cualquier posición del perímetro, muy buen tirador de triples... bueno, también ayuda en el rebote, va fuerte a las penetraciones, quinto en la liga en anotación. Quizás en las pérdidas, que es cuarto de la liga, bueno, le cuesta un poco más. Ese juego también tan alocado,
claro,
a sí, veces te hace perder más balones, ¿no? Es normal.
Porque se lo juega mucho, ¿eh?
Claro, pero es un jugador excelso, ¿eh? Tiene 20 años y tiene un futuro tremendo.
Puesto de alero, Maxine Esteban, también 20 años. Este chico ha pegado un pequeño frenazo este año, podríamos decir.
Sí, 4 temporadas ya en la liga y en el equipo también, pero es verdad que, bueno, un buen tirador con físico a mejorar. Lo cierto es que tenía que ser la temporada quizás de su progresión y es verdad que ha pegado, como dices, ese frenazo. Y bueno, pues está promediando 12 minutos, tampoco tiene una, digamos, una importancia demasiado grande, ¿no?, en el equipo.
Si ha subido algún que otro entero, el siguiente jugador, el ala pívot, Jaime Fernández, 18 años, debutando en la liga y empezando a coger responsabilidades, ¿eh?
Sí, 4 abierto, buena mano desde fuera. Bueno, pues fiable también cerca del aro, al final, bueno, puede jugar también de 3 en ciertos momentos. Y bueno, pues está perdiendo casi 20 minutos, 5 puntos, 4 rebotes. Bueno, al final otro jugador que sí va hacia, digamos, increchendo, pero poco a poco, ¿no?
Claro, tiene 18 años.
Claro, es muy joven.
Jovencito. Este sí que está haciendo su año después de 4 temporadas en la liga. Antoine Diagne, de 20 años y 2'15 de altura, el 7 pies, que está, bueno, ofreciendo ciertas cosas, ¿no? Intimidación, que se supone.
Y el 7 pies que nosotros no tenemos.
Eso, luego, es lo que un pivo de estos es lo que...
es lo que sigo echando de menos. Es decir, un pivo
de estos físico, ¿no? Muy buen saltador, vertical, que juega al pick and roll muy bien. No tienes, ¿verdad?, rango de tiro, como suelen ser estos picos africanos.
Solo las mete abajo,
pero bueno, segundo de la liga en tapones, segundo de rebotes ofensivos, en fin. Se carga de faltas también, segundo de la liga en faltas. Por ahí quizás Gustis y Kone, que son más rápidos y más explosivos que él incluso, podamos un poco buscar las vueltas, ¿no? Pero es un pivo muy importante y que, ojo, 20 años, 2'15 de altura, va más también en la liga.
Este chico,
y ya debutó creo en ACB, si no me equivoco.
Este chico haciendo pick and roll lo hace bien, pero si aprende un poco más esas mañas de pick and roll, cuidado, no pegue un pelotazo.
Puede ser muy, muy decisivo.
Y fíjate, de los 5 titulares, 4 llevan 4 años ya aquí. Ya.
Claro, a pesar de ser tan jóvenes, claro, ¿no?
Tienen 20 años, pero llevan 4 años todos jugando juntos.
Cary Johnson, desde el banquillo, con 21 años y 1'88 de altura, viene de la NCAA y es el chico este es...
finlandés.
Finlandés, eso, finlandés. Que te gustan a ti estos toques.
País nórdico, ¿no? Toque...
No, finlandés no, islandés.
Ah, perdón, islandés.
Islandés, va a ser zurdo.
Va a ser zurdo. Bueno, presencia testimonial, apenas juega 6 minutos en 2 partidos, no juega casi nada, apenas como 10 minutos en 2 partidos. Bueno, pues un jugador que también es joven, 21 años, pero es verdad que el entrenador Ocampo no está contando mucho con él. Está quizás mezclando en pista a Figueras y al siguiente que veremos, David Font, como en la posición de base, y no está tirando mucho de este chico, ¿no?
Escolta base, precisamente. David Font sigue siendo todavía el hermano menor.
Eso es.
Pero se le sigue llamando el hermano D y eso es que todavía no tiene el protagonismo que tiene el hermano.
Claro, más joven también, 18 años, pero es verdad que, bueno, pues... primera temporada en la liga de manera completa, tiene que seguir evolucionando. Bueno, lógicamente que si lo comparamos con su hermano, pues voy a decir que a día de hoy no hay color, pero es un jugador que sigue también progresando y bueno, pues a las buenas órdenes del entrenador.
Más escoltas o aleros, también podemos hablar, por ejemplo, de Leandro Bolmaro, 18 años y 1'98, un canchero.
Ojo este jugador, sí, ha ido a más.
Además, últimamente las cifras que está promediando, los tanteos son muy buenos, ha mejorado, ha mejorado muchísimo.
Mucha calidad técnica y sí, la verdad es que es otro argentino en el que hay puestas muchas esperanzas ahí en Argentina.
Ya,
¿no?
Ya tiene 10 puntos de media.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues una de las referencias del juego exterior.
Sergi Martínez, puesto de alero, 19 años y 2'02 de altura.
Bueno, un jugador polivalente, hace un poco de todo, bueno, al final también es otra promesa que sigue progresando, versatilidad, puede postar sin problemas, bueno, su juego se adecua más al 3 que al 4, pero bueno, promedio en 26 minutos, 9 puntos, 4,6 rebotes, Es un jugador de banquillo importante, muy importante.
Aportando veteranía, por decir algo.
23 años,
Tyler Rawson, sí, el más mayor del equipo, que casi le doblo yo, o sea que, fíjense.
Sí, bueno, como ya no tienen a Trías, ni a Galakovic, ni a Lubos Barton, ¿no?
Sí, siempre tuvieron un veterano,
¿no? Un veterano de guerra, ¿no?
Pues, tenía un veterano de 30 y tantos años, ahora tiene un veterano de 23.
Claro, claro.
¿No?
Antes era por si había que coger el coche y conducir, ¿no?
Ahora ya, pues vale. Pues bueno, gran capacidad de pase de este jugador, es de poste alto, facilidad para jugar el pick and pop también, se abre a las esquinas y al triple frontal, y bueno, pues es las características de Taylor Rawson, este americano.
Bueno, contando con 14 minutos, ya ha pegado el salto de prácticamente no contar para nada en los 3 años que ha estado en el equipo, Nikola Zicic.
Sí, como dices, no había tenido mucha oportunidad anteriormente, y bueno, pues procede el junior del club, funciones aporta minutos.
Tiene 18 años.
De rotación, es muy joven.
8, sí, claro.
Y bueno, pues esa rotación, pues para dar un poco de descanso a los pivos titulares, ¿no? A Diané, sobre todo, en el puesto de 5.
Es que este equipo, fíjate, si lo analizamos, este equipo solo ha ganado un partido en casa.
Sí, es lo que iba a apuntar ahora,
pero
Chema.
Es que fuera de casa ha ganado 4. A Bilbao y ha ganado a Melilla.
A Melilla, sí.
O sea, es que ¿cuántos equipos van a ser capaces de ganar a Bilbao en su casa?
Y bueno, aquí fue Caro Cruz, ¿eh?
Bueno, ojo,
aquí,
Bilbao el otro día perdió contra Oviedo en casa.
Aquí recuerdo yo que estaba en Holanda y os estaba oyendo por Radio Acud.
Aquí fue Caro Cruz.
Os estaba oyendo
buscando al pivo de este, ¿no? Que decía Raúl.
Y
no lo encontraste.
Buscándolo.
Y entonces, bueno, por cierto, hablando de pivos, nuestro amigo el sudafricano el otro día era malo.
Ah, sí, era malo.
Era malo
con todos los respetos, era malo.
Confirmó, pero escucha, hubo un rato que hizo popa, ¿eh? Hubo un rato que
era muy tosco al postear.
A mí me parece que tenía una falta de fundamentos.
Sí, tremenda.
Aquello era el tijerico.
Encima se mosqueó en un par de acciones que le pitaron falta.
Es cierto que verle botar el balón era antijérico de ver.
Y yo creo que siempre
hacía falta. Ves botar un pivo como Marc Gasol y un pivo como este y dices, bueno, se me hace de noche aquí.
Yo creo que siempre hacía falta en ataques. Yo creo que hacía falta en ataques. Siempre solo le pitaron dos o tres.
Es verdad que muy tosco.
Era muy tosco, muy tosco.
Bueno, chicos, seguimos siendo el mejor ataque de la liga, pese a 4 derrotas consecutivas, y continuamos siendo la tercera peor defensa. Sí. Y quiero despedir el programa, nos acercamos ya a las 4:04, además tenemos que ir ya cerrando el chiringuito que dice el otro, de este análisis intersemanal del rival de Palencia Baloncesto. Haciéndole una última pregunta al profe Frontela, se lo ha hecho antes a Álvaro, te la pregunto a ti. Una de las cosas a cambiar, Has estado hablando de a lo mejor la rigidez o ser muy cuadriculado, sí, en cuanto al tema de los tiempos, los jugadores, quién sale, quién no sale. Hay veces que hay que cambiar en
torno, no, bueno,
a lo que se ve en el
40
partido.
Minutos no puede jugar uno, ¿eh?
Estábamos hablando también de otra de las cosas que la gente pide que cambie, luego el entrenador es el que toma la decisión, que es el tema de la gestión de los tiempos muertos, si antes o después. Pero te soy en la pregunta soy directo. Recibiendo 80 y pico puntos por partido, Chema, ¿hay posibilidad real de volver otra vez a coger la senda de la victoria y ganar los partidos con un poco de soltura?
Es muy complicado, es muy complicado. Yo siempre lo dije, que defendíamos muy, 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 muy poco. Y el tema es que, como hemos hablado siempre, los scouting funcionan y entonces, es decir, si seguimos recibiendo lo mismo y ya nos conocen mucho y no nos dejan imprimir nuestro ritmo, nos aprietan las clavijas por donde saben, etcétera, etcétera. Si a esto lo unimos, que a pesar de, junto con que defendemos poco, en el juego interior yo creo que tenemos una carencia de centímetros importante, es decir, que eso hace...
A ellos también le faltan kilos en la zona, ¿eh? Son jóvenes, sí, no, altos, no, pero kilos no tienen.
No, yo ahora no me estoy refiriendo al Barcelona, me estoy refiriendo en general. General, ¿no? Sí. En general. Es decir, el otro día mismo perdimos rebotes en defensa, ¿no? Es decir, somos un equipo que nos cuesta controlar el rebote y que no defendemos. Defendemos muy, 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 muy poco. Entonces, yo creo que todo pasa por, hombre, yo estoy convencido, todo pasa por ganar un partido y
se olvida todo esto,
la dinámica positiva, sí.
Porque bueno, la liga está como está, es decir, esto se ha vuelto loco.
El partido de Oviedo, el de hoy es crucial, pero el Oviedo
estamos a uno del segundo,
claro,
¿eh?
Sí, es que yo solamente pienso que si hubiera seguido todo normal y en lugar de cuatro partidos perdidos lleváramos solamente
dos,
perdido solo con Melilla y hubiéramos ganado lo de casa,
sí.
Y resulta que ya casi teníamos el plio asegurado, porque estaríamos los segundos destacados.
Claro, pero también puede pensar eso Bilbao, también puede pensar eso Huesca.
Pensarán en Bilbao, etcétera, etcétera. Entonces, esto está tan igualado que lo que toca es, y le pago al Cholo los derechos de autor, ir a partido a partido. Entonces, porque es lo que corresponde.
Que no, que se dice etapa a etapa y así no pagas, que no te has enterado, Chema Brontela. Vamos cerrando el chiringuito. Son las 4 y 6 minutos. Ha sido un auténtico placer contar con todos vosotros. Chema, Álvaro, muchas gracias también por la visita intersemanal.
Por cierto, el partido no se va a poder ver.
Nada, no.
Ni la Liga TV, ni Sport 3, que va a dar, Manuel, si no me equivoco, hockey.
Hockey,
no, el Barça,
hockey y hierba, yo creo que es.
Y patines, juego de patines.
O sea, que ya no tenemos...
Sí, no tenemos manera de verlo. Ni Liga TV Sport, ni nada.
Estamos aquí.
Pues es una pena.
Es una pena, sí.
No nos toca...
Hoy lo decía Grimau, el hermano, que es el segundo entrenador de
Ruggier,
que a esta liga le falta venderse.
No, pero si no sabemos, si lo vendemos por cuatro perras.
Es increíble,
lo regalamos.
Es increíble que hoy este partido no se pueda ver.
Viene Tebas a la federación y le abre la puerta y ya sabes, si abres la puerta a Tebas, pues seguramente te acabas
dando
una mesa de escritorio, por decir alguna cosa. Saludos a todos y ya saben, a partir de las 3 y 25 de la tarde, con más deportes, volvemos mañana, vale la misma entrada que hoy. Hasta entonces.